picada.
Y lo gravísimo que dijo ayer Marisabel, dijo, es que mire, lo de la carrera séptima, yo no tengo ningún problema, yo me voy, pero ahí no va a pasar nada nunca más y va a colapsar la ciudad, va a colapsar la ciudad en el tema de la carrera séptima. Marisabel, usted, si tuviera al alcalde en este momento, Enrique Peñalosa, ¿qué pregunta le haría? ¿Cuál sería, después de saludarlo, doctor Enrique Peñalosa, bienvenido a la W? Marisabel, la escucha el alcalde, ¿qué le preguntaría?
Alcalde, es cierto que hay opositores políticos suyos de todas las tendencias, no solamente de los de izquierda, sino de algunos de centro y de derecha, que están detrás de esta ofensiva judicial en contra suya para que todo le fracase.
Alcalde, buenos días. ¿Eso es cierto?
Muy buenos días, Julio. Pues sí, como ustedes decían, yo salgo en 7 meses. Yo soy absolutamente irrelevante. Estos son proyectos de los ciudadanos de Bogotá, son proyectos que se van a hacer incluso después de que yo me vaya. Pero sí, es muy grave para el Estado colombiano, para la democracia colombiana, que lo más sagrado que tenemos, que es la justicia, se esté utilizando con objetivos politiqueros, ¿no? Entonces, como no quieren a Peñalosa, vamos a ver si demandamos todo, más aún los políticos ni siquiera se toman la molestia de disimular. Ellos mismos en algunas entrevistas anuncian que van muy bien las demandas que han puesto para bloquear, por ejemplo, digo, la séptima, y a los pocos días entonces se toman decisiones que paralizan el proyecto, o ellos mismos firman las acciones populares en contra de proyectos. Entonces son proyectos que tienen muchos estudios. Es complejísimo haber logrado llegar allá. Por ejemplo, ¿por qué se demora un proyecto como los grandes proyectos que se van a hacer? Porque nosotros, Julio, vamos a dejar contratados, espero, yo tengo toda la confianza en nuestra justicia, y vamos a dejar contratados proyectos por más de casi 45 billones de pesos. Es decir, esto es casi 3 veces lo que costó la ampliación del Canal de Panamá. Y esto estamos hablando de que si por cada billón se generan como 20 mil empleos, entonces estamos hablando de cientos de miles de empleos. Pero hoy hay ese proyecto de Transmilenio Séptima y el del Parque de San Rafael. Por ejemplo, eso solamente son como casi 3 billones de pesos. Yo quisiera, si es posible, contarles a los ciudadanos de qué se trata ese proyecto del Parque de San Rafael, porque es que eso les va a cambiar la vida a los bogotanos.
Sí, señor alcalde, el proyecto de San Rafael, precisamente, que hace pocos días quedó también en suspenso por una decisión judicial. ¿Qué es lo que se pretende hacer allí y cree usted que se va a alcanzar a dejar algo hecho antes de que se vaya de su administración?
Pues la licitación está abierta, se suspendió por la decisión de un juez que dijo que por medida de precaución se suspendía. No es que se haya violado ninguna norma, absolutamente nada, tienen todas las licencias ambientales, etcétera. ¿Qué es el Parque San Rafael? Los ciudadanos de Bogotá han soñado siempre con salir al campo, con salir a un potrero, con salir a tener contacto con la naturaleza, y por eso es cuando consiguen un carro y quieren salir al norte o al occidente, pero ahora con los trancones, pues, aún si logran llegar a Chía, van a un asadero y posiblemente no ven ni una vaca. Aquí estamos en un parque que le va a cambiar la vida, en el parque, en el embalse de San Rafael, que además es una obligación que tiene el distrito como compensación a la Calera por tener allá ese embalse. Van a poder ir en un cable, van a poner el Transmilenio Séptima o por la ciclorruta que hará en el Transmilenio Séptima, porque pueden llevar la bicicleta en el cable, pueden pasar en el cable al otro lado, a un lago bellísimo, a un parque con lago, pueden montar en canoa, en velero, hacer picnic, ver las mariposas, las aves. Es algo como lo que los en Medellín sí pueden tener eso. En Medellín lo tienen, en Medellín van por el cable al Parque Arví, bellísimo, y eso es lo que queremos que tengan los bogotanos, que vayan a esta belleza de parque que les va a cambiar la vida, cientos de hectáreas. Además va a ayudar a la movilidad de la Calera, porque los ciudadanos de la Calera van a poder venir en ese cable, y de Sopó pueden llegar en un bucecito al cable y venir el cable y tomar el Transmilenio Séptima. Entonces, lo que se dice de que hay un riesgo para para el agua, no es correcto, porque primero que todo, el 99.9% de los acueductos del mundo se alimentan de ríos que pasan por zonas urbanas. Más aún, el río Bogotá, por ejemplo, que con la planta de Tibitó genera el 30% del agua que consumen los bogotanos, pues es un río que pasa por muchas zonas urbanas antes de llegar a la planta de Tibitó. Incluso el embalse de San Rafael recibe el río Teusacá, que es un río que pasa por barrios, por colegios, etcétera, antes de llegar al embalse San Rafael. Y además hay algo que es interesante de tener claro. Ese embalse de San Rafael, el agua que hay en el embalse de San Rafael, no se usa, es, prácticamente hay, nunca, porque es un embalse solo de emergencia, de reserva, porque el agua que llega a Bogotá llega de Chingaza, del embalse de Chuza, y el embalse de San Rafael solamente está para el caso en que se llegue a derrumbar el túnel de Chuza por un terremoto o alguna cosa excepcional, pero sería una vez cada 200 años, pero además el agua va a estar perfecta, ningún cuerpo de agua va a estar más vigilado, más cuidado, más supervisado que un lago en la mitad de un parque de propiedad de la empresa de acueducto.
Alcalde, pasando al plano general, lo cierto es que usted está terminando la administración con las mayores cifras de impopularidad que se recuerden en la ciudad, con la llegando al 80% en las encuestas más generosas, y eso obviamente dificulta cualquier labor en la alcaldía, y uno quisiera entender cómo asume y qué piensa usted de esas cifras. ¿Usted considera que el 80% de los bogotanos están equivocados?
El tema de la popularidad o no, eso ya no, para mí sinceramente, en este momento lo que, no es lo importante. Lo importante es que saquemos, supongamos que los bogotanos tienen toda la razón y que Peñalosa tiene muchos méritos para que no lo quieran, pero no, mire, en este momento estamos haciendo más inversiones que todas las demás ciudades colombianas sumadas, más del doble. Estamos haciendo, por ejemplo, en la pasada alcaldía, por ejemplo, no se inauguró un solo colegio nuevo. Nosotros vamos a estar más de 50 colegios nuevos, tenemos más de 1,000 obras. Tenemos obras gigantescas, por ejemplo, está contratada la avenida Quintal, una avenida que es de 6 carriles, como la séptima, que va de atraviesa todo Kennedy y Bosa, son 13 kilómetros, como ir en la séptima de la Plaza de Bolívar a la 134. Hemos hecho, por ejemplo, la calle 153, avenidas enormes, la avenida Bosa, la avenida Ciudad de Cali. Vamos a abrir la licitación del metro en junio, se adjudicará en septiembre y comienzan las obras en marzo. Dejaremos contratada la troncal avenida 68-100, gigantesca, que por ejemplo, junto con la séptima, alguien que hoy está, por ejemplo, en Suba o Niza, que hoy se toma más de una hora para llegar a Usaquén, va a poder llegar en 15 minutos. La prolongación de la avenida Caracas al sur, 3 hospitales, en parques ha sido una revolución gigantesca, nunca en la historia se ha hecho una inversión en parques como la que estamos haciendo, más de 1,000 parques, más de 100 canchas de fútbol en pasto sintético iluminadas, todos los escenarios deportivos, 3 mega hospitales, y en cifras, por ejemplo, en seguridad, nosotros hemos disminuido radicalmente la tasa de homicidios. Tenemos nosotros, por ejemplo, 13 homicidios por 100,000 habitantes y vamos a bajar seguramente a 2 este año, que es la mitad de lo que tiene Medellín o Barranquilla, una tercera parte de lo que tiene Cali, es mucho menos que la ciudad de Washington. En educación, los indicadores son increíbles. Las cifras de que el DANE presentó la semana pasada, que hay una reducción histórica. Nunca ha habido una reducción tan importante y unos niveles tan bajos en la pobreza multidimensional como la que tenemos en este momento. Estamos haciendo, por ejemplo, 6 o 7 centros felicidad, que son algo espectacular. Así como hicimos las bibliotecas en la pasada administración, estamos haciendo una especie de superclubes que tienen piscinas olímpicas, gimnasios, auditorios, salones para clases de música, de danza, etcétera. El centro de Bogotá, que es el centro de Colombia, tenemos unos proyectos espectaculares de peatonalización. Estamos haciendo el parque Tercer Milenio, con toda clase de campos deportivos. Vamos a hacer uno de estos centros Felicidad allí, un programa de renovación urbana con 4.000 viviendas. El Bronx Distrito Creativo, que hace parte, es uno de los edificios más hermosos de América Latina, espectacular para desarrollar todas las industrias creativas en ese centro, ese nuevo centro de Bogotá. En fin, por todas partes, proyectos de vivienda, por ejemplo, lo que es el Lago de Torca, al norte, un proyecto del mejor urbanismo de América, con parques gigantescos, con ciclorrutas en todas las vías. En el sur, donde había unas canteras espantosas, entre la Boyacá y la Caracas, en el proyecto de Lagos del Tunjuelo, un proyecto maravilloso donde va a haber 70.000 viviendas, el parque más grande de Bogotá, con 150 hectáreas. En fin, por todos lados, colegios, hospitales, vías, ciclorrutas, y los indicadores, digamos, sociales, una reducción histórica como nunca en los nacimientos a mujeres de 19 años, o lo que hemos hecho en deserción escolar. Tenemos de lejos la tasa más baja de deserción escolar de las grandes ciudades colombianas por un esfuerzo concreto y gigante que hemos hecho. Por ejemplo, en educación, nosotros aportamos a la educación, mientras que otras ciudades, y vuelvo a decir Medellín porque es la gran emulación que tengo, Medellín aporta del presupuesto de educación de la ciudad, Medellín aporta el 23%, nosotros aportamos el 46%. Y tenemos unos logros en educación maravillosos, en calidad, en colegios nuevos. Entonces, nosotros estamos haciendo un trabajo con toda el alma, que yo estoy convencido va a mejorar radicalmente a la ciudad de Bogotá. Sí. Y después, en algún momento, es posible que los ciudadanos puedan juzgar distinto lo que hicimos.
No, pues, alcalde, con ese inventario de obras y de lo que usted deja, estoy de acuerdo con Félix, hay una contradicción, una desconexión con la opinión pública que, bueno, usted dirá, evalúenla después, porque yo ya esa pelea no la voy a dar, ni tengo tiempo para ahora recuperar mi imagen, que la he tenido tan maltratada. Alcalde, cuando leo una columna de Germán Vargas Lleras violenta contra usted, me pregunto, ¿aquí qué pasó? Si Germán Vargas ayudó a elegir a Enrique Peñalosa, ¿eso tiene que ver con la burocracia de Cambio Radical?
Yo no sé por qué él salió con esas interpretaciones equivocadas, pero él estaba hablando, digamos, de los accesos a la ciudad. Ese es un tema muy interesante, porque él cree que se podía haber hecho más. La realidad es que el gobierno nacional, incluso cuando él estuvo a cargo de la infraestructura, fue responsable de eso. Por ejemplo, cuando él estaba a cargo, se tomó la decisión de hacer, con los recursos que había disponibles del peaje de la autopista norte, el gobierno nacional siempre ha puesto peajes alrededor de toda la ciudad. Bogotá está forrada en peajes del gobierno nacional, pero como cosa distinta de todos los demás peajes de Colombia, la plata que generan los peajes de Bogotá solamente se destina a la construcción y mantenimiento de las vías de Bogotá hacia afuera. Entonces, y eso es exactamente lo que hizo, por ejemplo, Germán Vargas, cuando estaba a cargo de la infraestructura, decidieron ampliar la autopista con los recursos que había en el peaje, del peaje hacia afuera, que es en el único sitio donde no había trancón. El único sitio donde no había trancón en la autopista, decidieron ampliarle la concesión a los señores de Edinorte. O en el tema de la Calera, igual, se contrata la perimetral de Oriente, toda una vía de interconexión, y lo único que sí descuidan por completo es el acceso de la Calera a Bogotá. Pero aún no importa esas discusiones políticas, yo creo que lo que importa es lo que estamos haciendo. Nosotros vamos a dejar contratada la ampliación de la autopista norte desde el peaje hasta la 190. Vamos también a dejar contratada la conexión de la Lo Sur hasta, de la Lo Sur, que viene desde Soacha hasta la calle 13. Y también estamos avanzando muchísimo y vamos a dar un convenio, estamos en la compra de predios para hacer una mega entrada por la calle 13, estamos haciendo unas inversiones gigantes en predios, en diseños, etcétera, para que quede una calle 13, que además vamos a dar contratada la Avenida América, es una ampliación de las Américas desde la NQS hasta la 50 y luego queda para una APP de la calle 13 hasta el río Bogotá. Ese no lo alcanzamos a contratar, pero dejamos los predios comprados, dejamos los diseños y posiblemente un convenio, alcalde, con la ANI.
Alcalde, retomando el tema de la popularidad, yo quisiera preguntarle si usted en algún momento reflexiona o hace tal vez un proceso como de revisar hacia atrás la manera en que se ha actuado en algunos casos que para la ciudadanía pareciera un poco arbitraria. Le doy ejemplos. La tala de árboles, que se multiplicó en distintos sectores de la ciudad y en donde en algunas ocasiones hasta se llamó a la participación del SMAD para controlar a la ciudadanía que se oponía a la tala de árboles. Hoy, en una época en que muchos están protegiendo los árboles, protegiendo la capa vegetal, y el SMAD pues arremetiendo contra los ciudadanos. O le doy otro ejemplo, lo que ocurrió en el humedal de Tibabuyes, en donde también un grupo de ciudadanos se reunió, trataba de hablar con la administración y con los representantes delegados suyos en ese proceso para construir o iniciar un proceso de intervención al humedal, y lo mismo, llega el SMAD y el SMAD va en contra de la ciudadanía. ¿Usted no cree que ahí de pronto sí se le ha ido un poquito la mano al uso de la fuerza en lugar de hacer uso de la palabra con los ciudadanos?
Mire, Julio, yo sinceramente creo que esos ejemplos usted me da son excelentes. Y son leyendas que se crean. Por ejemplo, el tema de la tala de árboles. Aquí nunca ha habido un alcalde más enamorado de los árboles y que sepa más de árboles que yo. Y lo digo modestia aparte porque además mi mamá tuvo un vivero toda la vida. Y yo conozco mucho de árboles. Y mi obsesión son los árboles. Y nadie, ningún alcalde, ha sembrado mucho más árboles, pero varias veces más que el siguiente alcalde. Y obviamente soy un enamorado de los árboles. Nosotros, por ejemplo, hicimos unos viveros y ahora tenemos más de 300.000 árboles listos para sembrar y 500.000 árboles que deben estar listos un poco más tarde. Hemos sembrado casi 200.000 árboles. Entonces, ¿cuál es la discusión, por ejemplo, del parque? Lo que pasa es que buena medida de las batallas que uno tiene que dar son batallas por la igualdad en una ciudad, por la igualdad, por una ciudad integrada, de integración social. Y entonces siempre ocurre que los ciudadanos de ingresos altos generalmente no quieren que, o de ingresos un poquito más altos, que los de ingresos más bajos se arrimen a donde ellos están. Entonces, cuando yo hice el Parque El Virrey, por ejemplo, en la pasada alcaldía fue una pelea muy parecida, y los señores de Archis y más se oponían, y había un montón de cerramientos y demás, que decían que eso era terrible. Había unos señores que decían que incluso que no pusiéramos juegos infantiles, porque las hijas de los vendedores de flores iban a llegar allá. Como ahora en el ejemplo que usted da, que es el ejemplo del Parque El Japón, un parque en un sector de ingresos muy altos, entonces es un parque que nadie va. Yo trabajé al lado de ese parque, nadie iba, ¿no? Ni si a veces apenas algunos para llevar los perros, porque un parque oscuro, no había nada para hacer, incluso tenía un CAI, se sentía inseguro. Entonces unos ciudadanos de ingresos no muy altos, muy poderosos y muy influyentes decidieron que no querían que se hicieran los juegos infantiles y una ampliación del parque, al revés, se va a ampliar del parque sobre una vía que no se usa. Y de los 120 árboles que hay en el parque, resulta que se iban a cortar 10 o cosa por el estilo. Unas semanas antes, unos meses antes, 3 meses antes, se habían cortado como 10.000 árboles en el separador de la autopista, ¿no? Precisamente para hacer las obras estas que decía yo, tomó, que decidió hacer Germán Vargas de Bogotá hacia afuera.
Sí.
Y nadie dijo nada, nadie dijo nada. Pero entonces armaron el drama de que se iban a cortar, obviamente, ninguno de los árboles que se iban a cortar eran 10 arbolitos minos que no eran los bonitos del parque ni nada, pero básicamente porque esos ciudadanos no querían que fueran ciudadanos de menores ingresos o que trabajan por el sector al parque en su tiempo libre. Incluso una señora llegó a decir que es que hiciéramos más bien los parques en el sur,
sí,
que es que porque allá los de ese sector tenían clubes, ¿no? Pero por ejemplo, pero mire, y lo de Tibabuyes.
Alcalde, le hago esta pregunta y le pido toda honestidad, porque a veces hay que bajar la cabeza y aceptar los errores. Usted ya se va, duró 3 años y medio con tal vez a veces un espejo retrovisor diciendo que todo lo... Pues, hablando de todo lo que no hizo Gustavo Petro, ¿usted no cree que falló en eso, en centrar su administración, en acusar todo lo que el señor Petro no hizo? Y nosotros vimos un montón de renders muy bonitos del metro, de todas las obras, y pues yo creo que eso se quedó en dibujitos muy bonitos.
No, yo creo que precisamente nosotros, digo, que tenemos, si ustedes me dan aquí una hora, les puedo contar decenas de proyectos que estamos haciendo en lo más mínimo el tema Petro. Pero sí, pues me parece muy interesante que compararan lo que se hizo con lo que nosotros estamos haciendo. Por ejemplo, el metro. Exactamente, el metro es un buen ejemplo de lo que nosotros estamos haciendo concreto. Nosotros hemos hecho un esfuerzo. ¿Qué es lo que nosotros recibimos? Bueno, aquí lo que se había hecho antes era un diseño para un metro que resultó inadecuado para lo que sirvió ese diseño, era para saber que no había que hacer ese metro, ¿no? Porque ese metro, su tren era demasiado costoso, tenía demasiados riesgos, etcétera. Y obviamente una decisión de estas no la tomo yo. Esta es una decisión de estas, además el gobierno nacional es el socio mayoritario. Entonces nosotros avanzamos en este proyecto. ¿Cómo sería que ese metro nunca tuvo ni siquiera un análisis de beneficio-costo positivo? Nunca. Por eso nunca pudo siquiera ir al COMPES. Nosotros sí hemos hecho un esfuerzo gigantesco, prolongado, larguísimo. Hemos ido a 3 COMPES, la semana entrante vamos a otros. Logramos el apoyo del Banco Interamericano, del Banco Mundial, del Banco Europeo de Inversiones. Ya hicimos el proceso de selección de los grupos que podían participar en la licitación del metro. Se hizo todo un proceso en equipo, por supuesto, con el Banco Interamericano y con estos otros bancos y con el Gobierno Nacional. De los 7 que se presentaron, aprobamos a 6, y ahora en junio abrimos la licitación. En septiembre se adjudica la licitación del metro y en marzo comienza la obra del metro de Bogotá. Nosotros puede que no seamos buenos para comunicar y que tengamos malos, que seamos impopulares, pero nosotros sí no hablamos carreta, nosotros sí hacemos. Y el metro, lo que usted dice, es exactamente un buen ejemplo de lo que nosotros hacemos, de verdad. Y lo que dice Julio de Tibabuyes, me encantaría tocar el cap de los ciudadanos en Tibabuyes. ¿Qué es lo que pasa en Ciudad con subsidio? Bueno, precisamente allí hay unos sectores muy populares de Suba, que nosotros en la pasada alcaldía hicimos un parque lineal espectacular que baja desde el Parque El Virrey hasta el Parque La Florida. Y además es utilizado por decenas de miles de personas para ir al trabajo. Y esos sectores de Suba populares no podían llegar allá. Entonces nosotros estamos haciendo 2 obras que no le gustan a estos sectores de clase media un poco más alta, porque entonces van a traer a los ciudadanos de niveles más populares, de menores recursos, de barrios como Lisboa, Bilbao, Villacindi, etcétera, a su sector. Y ahí es que la raíz es muy parecido al tema del Parque del Japón, pero en otro nivel, ¿no? Entonces los ciudadanos inventaron de que es que la ciclorruta elevada que se iba a hacer, que es maravillosa, es un mirador que da el humedal, etcétera, que se está construyendo básicamente sobre los residuos de obra de la planta de tratamiento, ¿no? Y además va a ser un parque espectacular en Ciudadela con subsidio. Pero resulta que unos ciudadanos y unos particulares habían construido un parqueadero encima del parque, y además era un negocio donde estaban cobrando por el parqueadero. Entonces, los señores del parqueadero han sido los más activos, como estaban ganando muchos millones por tener un parqueadero por el que cobraban encima de un parque público de la ciudad, y otros que estacionaban, que no quieren que se haga el parque porque prefieren estacionar. Así haya decenas de miles que sí se van a beneficiar del parque, son los que se han opuesto. Entonces nosotros nunca mandamos el SMAD, hay a veces que si los ciudadanos no quieren dejar algo, que está cumpliendo, hacer algo, que se hace con todas las normas, que cumple con todos los requisitos, etcétera, pues el Estado tiene que actuar y hacer que se tomen las decisiones. Eso, se han hecho muchísimas reuniones con las comunidades, etcétera, pero aún así, siempre, si hay algunos que no quieren dejar hacer el proyecto, Pero lo que sí es interesante en Consubsidios, de nuevo, es otro caso de un parque espectacular que se va a hacer, es de una conexión por ciclorruta maravillosa al occidente de Suba.
¿Alcalde?
Sí.
Sí, alcalde, pues tendremos otra oportunidad para hacer un inventario antes de que usted se vaya de todas estas maravillosas obras. Queríamos actualizarnos de lo que planteaba María Isabel, de los problemas, Julio, que está haciendo, teniendo su gestión por órdenes judiciales que para muchos pues pueden tener intereses políticos detrás, para otros pues hacen parte del ejercicio de control de los ciudadanos que ponen demandas, tutelas y se atraviesan a proyectos porque no están de acuerdo. Alcalde, muchas gracias por atendernos y ojalá que pueda cumplir su sueño de una Bogotá mejor.
Julio.
Señor.
No, era simplemente, es que usted mencionó al comienzo un tema muy importante. Si me diera la oportunidad 2 minutos de mencionar el tema de Transmilenio Séptimo, porque creo que es crítico. Es que en el Transmilenio Séptimo, como usted decía, Julio, desafortunadamente no hay ninguna otra opción. Transmilenio en la séptima se está bloqueando por completo, y vale la pena decir que la séptima se está haciendo, los que está haciendo en la séptima va a beneficiar a los que van en carro también muchísimo. En el proyecto de la séptima hay 7 pasos a desnivel que facilitan muchísimo la movilidad de los que van en carro. Pero en el Transmilenio séptima también hay un problema monstruoso en la séptima, porque se está trancando por completo la séptima. Hoy a la hora pico toma prácticamente 1 hora ir desde Usaquén hasta la 94, lo que son 3 kilómetros, 3.2 kilómetros. Es decir, va más rápido alguien caminando que en carro. Y hay proyectos con cientos de miles de viviendas alrededor de la séptima que se van a hacer al norte. Entonces la séptima se va a bloquear por completo.
Alcalde, yo le prometo que vamos a hablar con usted de Transmilenio y de la séptima, pero es que estamos en este momento conectados con Estados Unidos a propósito de la gira presidencial y vicepresidencial. Alcalde, le prometo que tendremos otro encuentro, pero es que ya llevamos 42 minutos y lo debo despedir. Alcalde, nuevamente, muchos éxitos con sus sueños y con su gestión. El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. Quiero saludar